Exigimos el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Insurgentes. Insurgentes.
...42 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...seguimos aquí en Insurgentes por Radio Sur 88.3... ...y bueno, estamos de visita una vez más... ...amamos que nos vengan a visitar al piso de Radio Sur... ...acá al estudio... ...y en este sentido te contamos... ...como lo hemos dicho durante algunos días del mes de mayo... ...que es el mes de la visibilidad del ciclo menstrual... ...en este sentido estamos de visita con Anabela... Anabela de Útera Menstrual, me encanta como presentarte de esa manera, Anabela, porque bueno, vamos a hablar un poco sobre este tema. Decidimos desde Insurgentes, a partir de la presentación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, empezar a tocar distintos temas, no solo vinculados al aborto, porque además lo hemos hecho el año pasado muchísimo y ya como que muchos mitos y desmitos se han tejido y destejido. Bueno, masculinidades trans que abortan, como ayer que vino Tomás Máscolo a hablar con nosotras. También, ¿qué pasa con el ciclo menstrual? Que, digamos, empezar a tomar también temas que son tabúes todavía, no lo son. Bueno, para eso la invitamos a Anabela, que tan gentilmente nos visita el día de hoy, y le damos la bienvenida. ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme, es un placer.
Bueno, gracias a vos.
Sí, gracias. Sí,
realmente, porque está buenísimo hablar de estas cosas, que además, por un lado, digamos, existe esto, ¿no? El mes de la visibilidad del ciclo menstrual, y yo pienso 2019 todavía tenemos que visibilizar que a lo largo de la historia de la humanidad las mujeres menstruamos, mujeres y cuerpas con capacidad gestante también, porque ayer sí hablábamos de masculinidades trans, ¿no es cierto? Y quienes han abortado también son varones trans y, por ende, también menstruan, ¿no? Entonces, en este sentido, Anabela, nuevamente muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar a hablar. Hay un montón de temas vinculados a esto. ¿Te gustaría empezar por alguno en particular?
Bueno, recalcar que hoy se presenta otra vez el proyecto para la legalización del aborto, no solo para las mujeres, sino para todos los cuerpos con posibilidad de gestar. Y me parece que, si bien es súper importante estar en la calle aguantando esta ley y es una política de justicia social, también me parece que tenemos que empezar a darle voz y a darle entidad a todas aquellas cosas que también tienen que ver en algún punto, como decías vos, con el aborto, ¿no? Digo, si hubiera políticas de salud menstrual para las pibas y les pibes que no tienen ningunos recursos, ni información de salud menstrual, ni del ciclo menstrual, claramente tampoco, más allá, digo, de toda la educación sexual integral, también tiene que haber educación menstrual. Me parece que eso es básico y es lo que menos se habla, ¿no? Si bien obviamente que la educación sexual integral tiene que ser y estar en todas las escuelas del país, también me parece que la educación menstrual para las pibas, les pibes y para todos, ¿no? Porque me parece que desde ahí, desde ese punto también es en lo cual podemos empezar a tomar nosotras autogestión de la capacidad de anticoncepción, de fertilidad, de lo que a nosotras y a nosotres nos ocupa como cuerpos gestantes y menstruantes, y también que se haga cargo nuestras parejas sexuales, ¿no? Un poco, hacernos cargo todos de algo que, como decías vos, pasa desde que tenemos cuerpo, porque desde algún lugar vino el primer hombre al mundo, porque siempre lo ponen el primer hombre, y en realidad la que puede gestar acá es la mujer, ¿no? Y también los cuerpos menstruantes y gestantes, no binarias o trans, pero me parece que de alguna sangre vino ese primer hombre y es de la sangre menstrual. Entonces también empezar a hacernos cargo que la sangre menstrual es algo que siempre existió y que va a seguir existiendo en tanto y en cuanto a nuestra capacidad de reproducirnos y de seguir generando civilizaciones, ¿no? Me parece que venimos de esa sangre menstrual, y si no le damos entidad porque es lo más sucio, lo más denigrado, ¿no? Me parece que si no lo recuperamos, tampoco va a seguir sucio, digo, todo lo que nos respecta a nosotros.
Bueno, y en ese sentido pensábamos, ¿no?, en esta, en este mes de la visibilidad del ciclo menstrual, sí, que también está llamado como el de la higiene menstrual. Entonces, por un lado, nosotras nos quedamos bastante charlando sobre esto de la higiene menstrual, ¿por qué se lo llama así? Por un lado decíamos, che, está buenísimo que se visibilice de la manera correcta, y lo digo entre comillas, para, digamos, por la que es, digamos, es sangre que nos cae del cuerpo, que tiene un proceso dentro de nuestras, de nuestra, de nuestro útero, que a su vez también altera un montón de nuestras percepciones, funciones, sensaciones y un montón de cosas, pero también ver desde todos los puntos que se lo analiza, pero particularmente esto de la suciedad, ¿no? Entonces, sí, sabemos que, bueno, desde los distintos canales de comunicación que manejas para poder promover justamente la visibilización y también la concientización, un poco educación también, porque hay quienes no tienen esa educación o no les llega, no se habla, ni en el colegio ni en las casas, estaba buenísimo pensar, bueno, esto de la higiene femenina, y cómo lo han, digamos, reemplazado desde útero, sí, menstrual, diciendo, bueno, ya estamos limpios, ¿no? Como ya estamos limpies, anda a lavarte vos tu misoginia, advierten desde los canales que maneja útero menstrual. Y en este sentido, digamos, ¿por qué es importante hacer este reemplazo, no?
Sí, quiero decir antes que hay un montón de activistas menstruales, que no soy solo yo, que es una red política menstrual independiente, que ahí confluyen un montón de mujeres, incluso personas que han sido guías y maestros míos, y que desde este nido tomé yo también esa iniciativa, y ahí escribimos un poco esto de anda a lavarte vos tu misoginia, y ese texto. Pero nos parece muy importante, hoy sería el día teóricamente de la higiene femenino o higiene menstrual, y en realidad un poco la idea de parte de esta red política menstrual independiente es generar el mes de la visibilización del ciclo menstrual, ¿no? No estamos sucias, no somos impuras, no hay nada que limpiar, para decirle higiene, ¿no? Uh-huh. Sino que en realidad es visibilizar, es recuperar, es resignificar, es volver a darle el poder que realmente tiene. De hecho, la sangre menstrual tiene células madres, la sangre menstrual siempre fue medicina para las curanderas y para un montón de chamanas o un montón de cuerpos. A lo largo de la historia fue medicina. Entonces me parece que un poco para quitarnos este tabú de estamos sucias o que nadie quiere ver nuestra sangre, entonces si nos manchamos es como, es terrible, o todo el tiempo le estamos diciendo a alguien, che, me manché, como es algo terrible porque estamos la mitad de nuestra vida menstruando y no podemos estar la mitad de nuestra vida escondiendo un fluido totalmente natural como los mocos, el pis, digo, cagamos, transpiramos, ¿no? Entonces un poco la idea es eso, darle el nombre que realmente merece tener y que no sea solo un día, porque hoy fue puesto el día de la higiene menstrual 28 del 5 porque dura aproximadamente nuestros ciclos 28 días y 5 días dura el sangrado, 28 del 5. Uh-huh. Y la verdad es que no todos los cuerpos tenemos 28 días de, yo por lo menos no, 28 días de ciclo menstrual, y tampoco duran a veces 5 días, o sea, parecía algo que encima estaba estructurado, normalizado, y otra vez la hegemonía, ¿no?, por sobre los cuerpos.
Así, sí, que completamente. Y cómo todo eso va impactando en la autopercepción de lo que es salud, de lo que es normal, de lo que es esto, ¿no? Si tenés un ciclo de 30 y pico de días o de 26, 25, 24, hay quienes menstruan mucho más, con periodos mucho más cortos, hay quienes tienen ciclos más largos de menstruación o más cortitos, que me viene mucho, que me viene poco, que un montón de cosas, de que estoy sensible, está sensible.
Histérica. Será porque te vino.
Claro, ¿no? Guarda. Bueno. Y todo lo que sucede alrededor. Así que nos parecía interesante no solo pensar en esto de la visibilización, y lo ponemos también una vez más entre comillas, sino de qué forma se visibiliza, porque en realidad pensábamos, por ejemplo, en campañas publicitarias, pensamos en que en algunos medios no tan hegemónicos quizás, pero se empezó a hablar de menstruación desde otro lugar, porque justamente a partir de también el debate de aborto sobre el año pasado, invitó, ¿no?, en distintos aspectos a poder charlar entre mujeres, incluso cuerpos gestantes, sobre estas cosas, entre mil otras aristas. Pienso en embarazo, pienso en lactancia, pienso en parto responsable, pienso en todo lo que sucedió a partir del debate de aborto, y este es uno de los temas que nos interesaba, digamos, aprovechando el mes de la higiene menstrual. Así que bueno, en este sentido, ¿Qué es ciclar? Nos preguntábamos un poco, ¿cuántos años pasaron sin ser conscientes, ¿no?, de lo que sucede con el cuerpo? ¿Por qué se estigmatizó tanto la menstruación a lo largo de la historia? Obviamente no vamos a hacer un raconto de la historia de las mujeres, pero sí pensar, bueno, ¿por qué todavía el 2019 la sangre que vemos en una publicidad es azul, ¿no es cierto?
Sí. Sí, y me parece también que está utilizada, ¿no?, y solamente eso para publicidad o para marketing de color azul, porque la sangre da miedo, todo lo rojo da miedo, todo lo rojo está prohibido, ¿no? Digo, todo lo malo que le pasaba a las princesas de Disney era rojo. La manzana de Blancanieves, la caperuza de Caperucita, la Bella Durmiente que se pinchaba el dedo, y en algún punto todos esos cuentos, en realidad, los verdaderos, no los de Disney, hacen mención en ese rojo a su primera menstruación, porque todas eran niñas que después pasan a ser adolescentes o jóvenes, y en realidad en los verdaderos cuentos eso significa la primera menstruación o el símbolo, ¿no? Y está bueno empezar a recuperarlo desde esos lugares. Además, hay un libro que recomiendo mucho que se llama Brujas, Parteras y Enfermeras, que data también de las curanderas, las médicas, las chamanas de la Edad Media. En realidad lo que eran médicas de la clase más marginada, y curaban con plantas, con cosas mucho más naturales, mucho más empíricas, con tinturas, con un montón de pócimas que ellas tenían, o elementos y herramientas, rezos, oraciones, seguramente también sangre menstrual. Pero después la medicina occidental, a través de la figura del hombre, doctor, salvador del mundo, empieza claramente a desterrarlas y a llamarlas brujas. Y empieza a quemarlas. Y si nosotras leemos todo lo que leía la Inquisición en el momento de quemarlas, en el último punto lo que dicen es porque curan. Ah. O sea, las quemaban, más allá de que obviamente estaban relacionadas con el diablo y hacían prácticas demoníacas y diabólicas para la Inquisición, el último punto era porque curan. Entonces, está justamente ahí tomado y valorado el poder medicinal que tenían las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque sanaban con lo que tenían a mano, porque tenían que sanar a un montón de gente marginada, de pocos recursos, pobres. Y en cambio, lo que era la medicina occidental, todo lo que tenía eran cosas mucho más poco creíbles. No estaban empíricas, no estaban practicadas, eran totalmente lógicas y racionales, pero no por eso tenían un valor medicinal real. Y me parece que siempre, digo, desde un montón de puntos y de lugares y de médicos y de figuras de hombres, desde Grecia hasta ahora, diría, hay un montón que todo el tiempo ponen o relacionan con la sangre menstrual la locura, la histeria, ¿no? Un montón de síndromes o de enfermedades o de malestares de las mujeres, que hay que aislarlas. Mm-hmm. Y claramente, quizás en ese momento, es cuanto más poder tenemos, porque justamente no tenemos tanta claridad mental, estamos más como conectadas con todo lo que es el poder intuitivo, como estamos más uterinas, más viscerales, ¿no? Como desde las entrañas sentimos, desde las entrañas con toda la razón del mundo, o no sé si es razón, pero capaz con todo el sentir y la emoción, estamos muy sensibles, pero también quizás ese momento es el que más nos conecta con una profundidad nuestra, y quizás muchos lo sabían en su momento, y por eso también era mejor aislarnos y dejarnos afuera de la tribu, ¿no? Porque somos peligrosas cuando nos conectamos con el poder.
Completamente. Bueno, y en este sentido, también volviendo un poco a cómo se trata o cómo se enfoca a la menstruación, al ciclo menstrual desde el mercado publicitario, esta cuestión también, bueno, ni hablar del color azul, que ya parece como una cuestión completamente grosera, ¿no? Pero desde tu punto de vista, entendiendo que no sos creativa publicitaria, sino que sos terapeuta menstrual, también después que quiero abordar ese tema, ¿cómo sería una publicidad o una campaña de concientización de la menstruación, del ciclo menstrual, correcta, ¿no? Entre comillas, o lo más apuntada a crear conciencia.
Mi primer carrera fue dirección de arte para ser publicitaria.
Ah, entonces,
bueno. Duré un cuatrimestre.
No dar por sentado, se llama.
Ah, listo, listo, perfecto.
No, pero me encanta tu pregunta porque nunca lo pensé desde ese lugar. Y fue la primera carrera que estudié, después la dejé al cuatrimestre. La odié, pero me parece muy interesante esto. Me parece que si tendría que dirigir alguna publicidad, en ese caso pondría mujeres que estamos o llorando o tiradas o teniendo que laburar, pero con malestar o de mal humor, y no que me tenga que poner una toallita para cabalgar o para bailar. Claro. Tipo, hay gente en las publicidades, hay muchas mujeres que están cabalgando o bailando, tipo, yo no puedo cabalgar, ¿entendés? Cuando estoy menstruando, chicos, por favor, no me hagan esto. Claro. Como mujeres reales, sangrando, digo, manchando la cama, manchándonos en un montón de contextos, o bien, o tristes, o llorando, u otras totalmente contentas de que les vino, porque también es una buena señal de que estamos sanas, que nos venga nuestra menstruación. Obviamente que sería roja, pero claramente no haría nunca una publicidad de toallitas desechables, por todos los tóxicos, los glifosatos, los pesticidas que contienen.
Claro, también digo, entre recontra paréntesis, hablar del negocio de la menstruación, ¿no?
Sí, obviamente.
En otro sentido.
Sí, sí, lo mismo que la pastilla anticonceptiva. Todo lo que nos dan a nuestro cuerpo tiene un montón de tóxicos y de hormonas que claramente son la base de los desequilibrios menstruales, tanto las pastillas como lo que es las toallitas desechables. Las pastillas lo que hacen es rechazar e inhibir cualquier tipo de ciclicidad. No hay ovulación y no hay menstruación cuando tomamos pastillas anticonceptivas. Y con las toallitas desechables o los tampones, los que se generan es síndrome de shock tóxico, por ejemplo, y además de eso también hay un montón de desequilibrios en el pH vaginal, que eso conlleva un montón de vaginitis y de inflamaciones también en la vulva, ¿no? Entonces, todos los que es desequilibrio menstrual, desequilibrio vulvar o vaginal, deviene de todo esto que nos impuso el mercado. Si bien en su momento el feminismo luchó por la pastilla anticonceptiva y es todavía sigue siendo muy necesaria en un montón de mujeres que no tienen recursos, también, digo, las toallitas necesariamente tendrían que ser gratis para un montón de mujeres que no tienen recursos. Digo, también empecemos a esto, a nosotras que tenemos privilegios, a hacernos cargo de todo lo que es la anticoncepción, métodos de anticoncepción que no sean hormonales, que no nos hagan mierda el cuerpo, y de alternativas para menstruar más sanas, para poder llevarlas a estos lugares que no tienen la posibilidad, como la copa o las toallitas ecológicas.
Sí, en este sentido, mira, te compartimos una información que es una propuesta, ¿no? Desde la Clínica Innovación Basada en la Naturaleza y Magacap, una de las marcas que promueve las copas menstruales, trabajan desde hace 5 años para que el 28 de mayo, bueno, también como un día quizás simbólico de cada año, se conmemore obviamente el Día de la Salud Menstrual. Veníamos retomando este tema acá con Anabela, pero lo novedoso es que la idea de esta articulación es poder brindarle, por ejemplo, a las mujeres y cuerpos gestantes que estén dentro de la cárcel o en cautiverio, es decir, qué bestialidad. Digamos, en situación de encierro, tengan la posibilidad de estar, digamos, en este caso, por ejemplo, cuidadas o que puedan, digamos, atravesar su ciclo menstrual con las copas menstruales, ¿no? Y entonces la idea es poder hacerles llegar estas copas y que ellas puedan laburar desde sus cuerpos y también atravesar la menstruación, pensando en esto que vos decís también, lo que son las toallitas menstruales, de qué implica, de qué importancia también tiene, no solo para el medio ambiente, sino para nuestros propios cuerpos, la utilización de otros métodos anticonceptivos, y también para la protección, digamos, del sangrado, y también porque aprovechamos el sangrado a partir de la copita. Pero bueno, la copita es otro gran tema.